Ser Podcast.
Pablo Tallón.
Son las 10 y 27, las 9 y 27 en Canarias, y mañana a esta hora ya habremos vivido ese evento histórico del que llevamos meses y meses hablando, el primer eclipse total de sol en España en más de un siglo, que se dice pronto. Y para hablar de ello, para intentar que mañana solo estemos comentando lo espectacular que ha sido y no los problemas que ha originado, a esta hora queremos saludar a la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, Sara Hagesen. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pablo.
No sé si usted va a seguir el eclipse desde el Observatorio Astronómico de Yévez, que es el espacio habilitado por el gobierno. ¿Se ha buscado otra ubicación? ¿Dónde lo va a ver, vicepresidenta?
Lo voy a ver más al sur, con lo cual no voy a poder ver el eclipse total en su totalidad, pero lo veré con la familia, o sea que deseando verlo.
Siempre es un buen plan. No sé hasta qué punto teme que la gran afluencia de ciudadanos a la montaña, espacios naturales, pueda provocar, no sé si una nueva oleada de incendios, pero sí varios focos a lo largo del país.
Bueno, lo que es cierto, y lo hemos dicho desde hace ya semanas, ¿no? Hablamos de un desplazamiento, muchos desplazamientos que quieren disfrutar, lo decías, es un evento histórico, más hace 114 años que no ocurre un eclipse total, y creo que todo el mundo lo quiere disfrutar, y muchos de los espacios, las ubicaciones donde se va a ocurrir esto son espacios naturales, por lo tanto es imprescindible la coordinación, ¿no? Entre todas las administraciones, la prevención y seguir muchísimas recomendaciones que estamos insistiendo en ellas. La Agencia Estatal de Meteorología publica y actualiza de forma diaria cuál es la predicción meteorológica desde el punto de vista de la visualización, pero también desde el punto de vista de la temperatura y, por supuesto, también desde el punto de vista del riesgo de incendios. Y hablamos de mañana, un día donde hay riesgo alto, muy alto y extremo en gran parte del territorio. Por lo tanto, nos preocupa mucho los incendios forestales que esta temporada del 2026 están siendo extraordinarios.
A lo mejor puede ser una obviedad, pero ¿qué recomendaciones daría la ciudadanía? Porque pienso, por ejemplo, pues desde botellas, desde barbacoas, desde cigarrillos. Es decir, ¿qué precauciones debe tener un ciudadano que vaya a la montaña mañana?
Yo hablaría de las recomendaciones que parecen muy lógicas, pero a veces hay que recordarlas, ¿no? Recomendaciones como prohibir encender fuego. Yo entiendo que las barbacoas es algo siempre muy atractivo, ¿no? En eventos donde se reúnen familiares o amigos, pero hay que no encender fuegos, hay que apagar las colillas, guardarlas y llevárselas de vuelta y desde luego no tirar colillas encendidas, algo que parece también muy obvio, no aparcar en vegetación seca. Hablamos de una cantidad de combustible, esa vegetación seca con muy baja humedad, con lo cual cualquier chispa podría provocar esos grandes incendios que estamos viendo por el territorio. Mantener los accesos libres para que las emergencias puedan acudir en caso de que sea necesario. Consultar la página de la EMED, yo insisto, porque ahí se ve claramente el riesgo de incendios. Las zonas naturales, las zonas más frágiles, tener especial cuidado, no dejar residuos, nunca, en ningún caso, pero en este caso con mayor precaución y no invadir fincas ni terrenos agrícolas. Yo creo que son recomendaciones muy obvias y muy básicas, pero hay que hacerlas, hay que recordarlas. Y hoy recordar también, hoy mismo lo decía Emet, yo creo que las nubes se van a comportar muy bien, vamos a tener un comportamiento extraordinario para poder observar, visualizar bien este evento histórico. La temperatura no, vamos a tener temperaturas muy altas, lo que es importante es que la población también se comporte muy bien, por eso prudencia y precaución, no paro de decirlo, pero yo creo que es muy importante.
Claro, estamos hablando de fuegos, ahora hay varios activos que preocupan, seguramente el que más, el de niebla en Huelva. No sé, vicepresidenta, ¿cuál es la fotografía hasta ahora y qué previsión hay para las próximas horas?
Bueno, estamos ante un verano complicadísimo, ha empezado muy pronto, mucho antes que el verano pasado. Además, hablamos del verano más cálido desde que existen registros, este verano, el verano del año 2026, con lo cual no tiene precedentes. Hay muchísima, son incendios virulentos y con muchísima intensidad, y los datos lo confirman. Yo hablaría de esos datos que son hectáreas afectadas por los incendios. Hoy 11 de agosto, más de 226.000 hectáreas. Si hablamos del año pasado, que todos recordamos que fue un año muy complejo, eran 140.000 hectáreas afectadas. Hoy tenemos, desde principios de año, hemos visto 43 grandes incendios forestales, cuando el año pasado en esta época habíamos sufrido 24. Y recuerdo también muy bien el año pasado en esta época fueron los incendios más virulentos. por también la situación, ¿no? Extremadamente complicada de altas temperaturas, de sequedad, de masa, de ese combustible vegetal. Y en este caso, mañana es un día muy especial. Vuelvo a insistir, tenemos un eclipse que todos queremos disfrutar, por eso llamó a la máxima prudencia. Niebla. Efectivamente, los incendios que están requiriendo más atención en este contexto es niebla en Huelva, donde los últimos datos que tenemos, ¿no? que actualizados son más de 25.000 hectáreas solo en el incendio de Huelva. Y también hay otro incendio en Huesca, en las Peñas de Riglos, donde evidentemente también es un incendio con muchísima complejidad, donde bueno, tenemos que ver su evolución. Pero insisto, hay otros focos en otras partes del territorio y cada vez vemos que son más virulentos, más complejos de extinguir y que están afectando también a numerosas poblaciones.
Claro, me decía, el año pasado a 11 de agosto habían ardido 140.000 hectáreas, este año 226.000. Hay que asumirnos, tenemos que resignar a que este año, este verano, sea el peor de la historia de los incendios.
Bueno, los datos nos llevan a decir que en este momento sí es el peor. El año pasado parecía el peor, del 2025. Acabamos con una situación dramática en materia de incendios, pero es que este año, insisto, hemos empezado mucho antes la temporada de incendios y los datos avalan que es un año especialmente dramático. Queda todavía campaña por delante. Ojalá no se cumplan estas previsiones de que los incendios van a seguir formando parte de los próximos días, pero desde luego apunta a posiblemente el peor año, ¿no? En materia de incendios.
Es verdad que la prevención y la extinción son competencias autonómicas, pero no sé si usted, como responsable ministerial, por decirlo así, tiene datos de si este año se han hecho más tareas de prevención, de si España en su conjunto dispone de más efectivos.
Bueno, nosotros lo que sí pudimos decir, lo has dicho, ¿no? La competencia en prevención, en vigilancia y en extinción es autonómica. El Estado apoya a las comunidades autónomas y lo que sí hemos hecho desde el Gobierno de España es incrementar presupuesto en prevención. Hemos incrementado un 30% entre el 24 y el 26. Esto ha reforzado el trabajo 365 días del año. Yo siempre lo digo, los incendios se apagan todo el año y especialmente cuando no es temporada de incendios, ¿no? Con esa prevención. Y hemos invertido en brigadas de labores preventivas, en equipos de prevención integral, haciendo eso que los bulos y estas noticias que no son ciertas dicen que no se pueden hacer. Hemos participado en podas, en desbroces, en quemas prescritas y en actuaciones para reducir precisamente el riesgo cuando empieza la campaña de verano. También hemos aumentado el presupuesto en materia de extinción, tan importante, incendios cada vez más complicados, reforzando las condiciones de nuestros bomberos forestales, nuestras brigadas de refuerzo, las BRIF, aprovecho para mandarles un abrazo y el máximo reconocimiento. Hemos incrementado el presupuesto también en este caso para ellas en un 47% y hemos invertido en algo tan importante como en la adquisición de 7 nuevos aviones anfibios que se incorporarán al parque a partir del año 2028. Con lo cual, desde la Administración nos lo tomamos muy en serio y hemos tomado muchísimas, muchísimas actuaciones, incrementando presupuestos, incrementando acciones reales, incluso actuaciones regulatorias, mejorando el operativo de coordinación entre comunidades y nosotros mismos. Creo que todavía queda mucho trabajo por hacer. A la vista está, ¿no? A la vista está que tenemos cada vez temporadas de incendios más intensas, más largas, más complejas, y esto requiere un redimensionamiento y requiere algo tan importante, y yo no me voy a cansar de decirlo, que es un pacto país frente a la emergencia climática, ¿no? Que hoy hablamos de incendios, pero a principios de año hablábamos de un tren de borrascas y hace muy poco hablábamos de una dana fatídica, ¿no? En Valencia.
Ahora vamos a ello, pero me decía ahora, el gobierno central ha hecho los deberes. ¿Hay alguna comunidad que no, que le haya decepcionado?
Yo creo que las comunidades autónomas tienen que ser conscientes de su realidad. Siempre lo digo, los diagnósticos son fundamentales. Cuando tienes un buen diagnóstico de cuál es tu masa forestal, dimensionas bien los equipos, lo que haces es tener mejores medios y profesionales con los recursos adecuados. Esto es fundamental. Necesitamos profesionales, cuerpos de bomberos 365 días al año, ¿no? Y hay muchas comunidades en las cuales hemos visto que reivindican que esto no está ocurriendo, ¿no? Por lo tanto, más que hablar de comunidades en sí, o mencionar o apuntar a unas o a otras, yo creo que esto requiere que todas hagan ese ejercicio de diagnóstico y que pongan las medidas necesarias, que planifiquen y que ejecuten, ¿no? Porque está muy bien planificar una gestión forestal y actuaciones preventivas, pero aparte de planificar hay que ejecutar y hay que llevar un seguimiento.
Me hablaba de la necesidad de este pacto nacional frente a la emergencia climática. ¿No nace cojo si no parte de un gran consenso político que ahora mismo no existe?
No existe ese consenso político y yo diría algo muy importante. Lo que hemos pedido y lo que yo siempre pido es que, en este caso, el Partido Popular aclare de qué lado está, ¿no? ¿Está del lado de la ciencia? ¿Está del lado de la sociedad civil en su conjunto, que ha participado muy activamente en este pacto de Estado, o está del lado del negacionismo? Y yo creo que eso es fundamental. Y el PP, lo que he visto estas últimas semanas, meses, ¿no? Son dos posiciones distintas. Una, la que estamos viendo en relación con los incendios, una posición en la cual estamos trabajando en coordinación, activando todas las medidas, todos unidos, para conseguir, pues, el mejor desenlace en algo que ya per se es dramático, ¿no? Que es un incendio forestal, trabajando todas las fuerzas del Estado, pero también los equipos de las comunidades autónomas en esa extinción y en esa protección de la población. Y por otro lado, también estamos viendo cómo el Partido Popular se suma en gobiernos con partidos negacionistas, ¿no? Que siempre lo digo, eso es una desprotección a la población. Y por supuesto, también hemos escuchado a la portavoz del Partido Popular hablando de que el cambio climático ha existido siempre. Esta frase es una frase totalmente vinculada al negacionismo, ¿no? El cambio climático, la ciencia nos lo dice, hay muchísima información al respecto de cómo se está acelerando, cómo la actividad humana está causando, pues, una intensificación de sus impactos, y por lo tanto yo lo que creo es que se tiene que aclarar y, puestos a elegir, que elija el lado bueno de la historia. El lado bueno de la historia es ese espíritu de colaboración que hemos visto en la extinción de los incendios y que se plasme en un pacto de Estado, en un pacto país, que hable de la emergencia, por supuesto, pero que hable de la prevención y que hable de una recuperación acorde con lo que necesita un país como España, que es vulnerable, ¿no?, al cambio climático.
Viendo que todavía es posible, que ve un resquicio de oportunidad para efectivamente llegar a un acuerdo con el Partido Popular en esta materia, le dice, escojan el lado bueno de la historia. ¿No sería bueno que el presidente llamara al jefe de la oposición para ofrecérselo de manera solemne, para convencerle, para que los populares fijen realmente posición al respecto?
La mano tendida al Partido Popular la ha tenido de la mano del presidente, de la mía propia, desde el primer momento. Fueron invitados, como conoce, el Pacto de Estado frente a la emergencia climática se presentó en septiembre del año pasado, precisamente tras la temporada fatídica del año 2025. Hicimos una convención en Ponferrada. El presidente y yo misma estuvimos, invitamos a partidos, a organizaciones, a empresas, empresarios, a jóvenes, a mujeres rurales, al mundo académico, al científico, una convención en la que no quisieron estar, un pacto en el que no quisieron aportar, y ahora vamos a tener otra nueva convención. Se va a celebrar este otoño en Ponferrada otra vez, y volvemos a invitarles y serán invitados, aparte que siempre han tenido mano tendida en las numerosas intervenciones que he tenido tanto yo misma como el presidente del gobierno en sede parlamentaria. Y es más, yo hoy aprovecho que me da voz aquí para volver a hacer ese llamamiento. Mano tendida, ¿por qué no se sientan y hacen propuestas? El texto que existe ahora mismo no es un texto del gobierno, es un texto que se ha construido con casi 4.000 aportaciones de la sociedad, con distinto signo, condición, con sectores de primarios, agricultura, con mundo académico, con el mundo empresarial, sindicatos, organizaciones ecologistas, con el tercer sector. Esa es la maravilla, ¿no?, de este pacto, es que ha crecido y ha mejorado, y por supuesto queremos contar con el Partido Popular para que también deje su huella en este pacto. No se trata de que le demos un pacto y diga fírmalo, es que pueden aportar. No se trata de decir sí o no, es sí y introduzco, ¿no?, propuestas, pero es que no se han sentado, no han participado, pero yo creo que están a tiempo. Como
Pero
decía antes, el lado correcto de la historia es sentarse y hablar.
¿cuándo es la última vez que ustedes han tomado la iniciativa? Más allá del llamamiento a través de los medios, ¿eh? De en conversaciones privadas, de llamar, de encontrarse en un pasillo, de decirles, oigan, ¿qué hacemos con esto?
Desde el primer momento han tenido ese ofrecimiento, hemos tenido reuniones con otros grupos parlamentarios y no han querido sentarse hasta el día de hoy, ¿no? Yo es lo que tengo que decir. Espero que se sienten, espero que la realidad de un país como España y la realidad de esas grandes voces, ¿no?, que están en nuestro país, que lo dicen y que lo piden y que además están sumando, ¿no? Hicimos una habilitación de la adhesión a este pacto de Estado y ya contamos con 280 adhesiones de distintas organizaciones. Por lo tanto, que espero que ellos también se sumen, por lo menos a hablar y a contribuir. Aportar soluciones, ¿no? No a una negativa por respuesta.
Sé que no es de su competencia, pero en tanto que usted también es vicepresidenta, le tengo que preguntar por Ceuta. No sé qué le han parecido las declaraciones de hoy del ministro Albares diciendo que hasta la última persona que entró de manera irregular en España hace ya 2 jueves va a ser devuelta a Marruecos. ¿Qué le ha pasado por la cabeza, vicepresidenta?
Yo creo que lo que está claro es que tenemos un trato siempre garantista, especialmente con los más jóvenes, y ese es el objetivo y lo que se va a hacer y se está trabajando en coordinación, evidentemente, con el gobierno marroquí, es para que la vuelta, especialmente de esas personas menores, se haga con las máximas garantías y que se busque esa reagrupación familiar, que es lo que siempre se espera en este caso. Por lo tanto, mi respuesta es, el ministro de Exteriores, por supuesto, y el gobierno de España, vamos a buscar que ese regreso se haga con las garantías, respetando los derechos humanos, que es un principio básico, un criterio y una máxima en este gobierno.
Lo que pasa es que esto no ha sucedido en los últimos años. Yo ponía las cifras antes. Ha habido 28.000 jóvenes que han entrado en España de manera irregular desde 2018 y menos de un centenar de reagrupaciones familiares. ¿Por qué ahora se confía en esta receta como la gran solución?
Bueno, porque estamos hablando de manera ágil con el gobierno de Marruecos y porque esperamos que funcione y porque entendemos que es la mejor solución también para esos jóvenes, ¿no? Si van a volver, tienen que volver a esa reagrupación familiar y en esa línea estamos trabajando.
Pues Sara Gessen, vicepresidenta, tercera ministra para la transición ecológica, gracias por haber estado esta noche en Hora 25 y que disfrute ese eclipse histórico de mañana.
Lo mismo le deseo a usted y a todos los que hoy están siguiendo y vuelvo a hacer una última llamada, si me lo permite,
Claro.
a la precaución. Disfrutad de este eclipse total solar, pero por favor, precaución. Va a hacer mucho calor y el índice de riesgo de incendios es muy alto. Muchas gracias.
Importantísimo. Gracias, vicepresidenta.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.